Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, estamos en directo con todos ustedes en Costa Viva. Saludos de Juana Carrera, 10 minutos para la una del mediodía, 17 grados de temperatura en estos momentos en Ribadeo y los cielos cubiertos. No se descartan precipitaciones a lo largo de esta jornada de hoy, un 40% de probabilidad. Mañana seguirá los cielos cubiertos. Luego les contamos con detalle cómo está el tema del tiempo, pero ya saben que nos adentramos hacia el invierno y esto es lo que toca en lo normal. También es normal que vayan bajando las temperaturas, como ya se va notando. En cuanto a la circulación, también les contaremos dentro de un ratito cómo se circula por nuestras carreteras, en principio bien, y hacemos un repaso, como siempre, por la actualidad de la jornada, primero en titulares y luego se la vamos desglosando poco a poco a lo largo de esta hora, hora y 10 minutos que tenemos de información cada día. Recuerden que la información más amplia está siempre en este dial, el 88.8 de la FM, todo ochos, 88.8 de la FM, y en la zona de Viveiro, eso sí, en el 99.7, que se escucha mejor. Ahí, de 1 menos 10 hasta las 2 de la tarde, les contamos la información con un pequeño alto en el camino a la 1 para el boletín. Pero ahí es donde la tienen ustedes constantemente de lunes a viernes, la información más cercana, la de su localidad, la de su comarca. No tienen que andar cambiando el dial, se quedan ustedes en 88.8, nosotros entramos ahí en nuestra hora y después nos vamos cuando llega nuestro tiempo, claro. En este día de hoy vamos a ir contándoles algunos de los asuntos que marcan la actualidad, como por ejemplo sigue marcando la actualidad el tema Alcoa. Ya lo saben ustedes cómo está el asunto, pero además en este momento desde Alcoa, además desde el comité de empresa, lanzan un nuevo aviso. Ojo que Alcoa ha hablado de recortes a nivel internacional y que nos puede tocar a nosotros que estamos en el punto de mira. Algo así han venido a decir desde el comité de Alcoa, que están muy preocupados, y como la ministra pues vino aquí y dijo lo que ya había dicho con anterioridad, vamos, no comprometió mucho más, y les dijo que tendría una reunión posterior para explicarles cuál era el contenido del estatuto eléctrico, pero no les ha citado todavía para esa reunión. Le han dicho que quieren volverse a entrevistar con ella, con Reyes Maroto, y que les dé datos porque están más que intranquilos todavía. Con ese caldo de cultivo tenemos también la manifestación, bueno, la concentración del próximo jueves en Burela, día 24, a partir de las 8:30 ante la plaza del Ayuntamiento de Burela. Saben ustedes que una semana sí, una semana no, se van a ir organizando en los determinados ayuntamientos, los distintos ayuntamientos de la Mariña Lucense. La del 24 toca Burela, y desde Burela Manuel Rouco, el responsable del Partido Popular, le exige a Llano, al alcalde socialista, que se posicione claramente ante esta situación. De hecho, consideran que está realizando algo de postureo con el tema de la concentración, y demanda que tanto él como el Partido Socialista se entrevisten con Pedro Sánchez o, en su defecto, con la ministra de Industria, y que le exijan garantías para la continuidad de la factoría. Esto lo pide el portavoz del Partido Popular en Burela. En este día de hoy también nos llega una nueva carta, un nuevo artículo de opinión de un vecino de la localidad de Cervo, y en concreto desde la Asociación de Vecinos Cruz de Aventa de San Ciprián. Esa carta, ese artículo de opinión, se denomina Eu tamén vivo do aluminio, y señalan que con este lema celebraron la concentración de la Plaza dos Campos en San Ciprián, y con ese lema pues se está llenando las plazas de los mariñanos, sobre todo para reivindicar pues que haya un acto de responsabilidad y que por favor se haga todo lo que sea necesario para que se mantenga la empresa, la factoría de Alcoa. Dentro de un ratito les leemos el contenido de esa carta, que como decimos se llama Eu tamén vivo do aluminio, y que viene firmada por Marcos González Villares, un vecino del municipio de Cervo también. Luego, a partir de la una, también les contamos y les leemos el contenido íntegro de ese artículo de opinión. En este día, además de Alcoa, hablaremos de otros temas. Bueno, que no se nos pase decir que esta tarde también se va a llevar una moción desde el Partido Popular al Parlamento gallego, en la que nuevamente se solicitan medidas que a la ida de la Xunta de Galicia inste a su vez al Gobierno Central a que se tomen medidas para salvar la industria del aluminio. Y también les recordamos que desde la Xunta de Galicia proponen una serie de ideas para conseguir la continuidad de Alcoa San Ciprián, una serie de ideas entre las cuales, bueno, pues por ejemplo Francisco Conde explicaba que se puede tomar una iniciativa que sería la supresión de rebajas fiscales como la supresión del impuesto de generación eléctrica y el céntimo verde, o reducción de cargos de peaje de transporte, ampliación de créditos y ayudas por compensación de los costes de CO2, ya señalaba justo en la jornada de ayer Alberto Núñez Feijóo que iban a dar una serie de claves, de ideas al gobierno para que se pudiera ayudar al COA, y ahí están las claves que sugieren desde la Xunta de Galicia. Bueno, esto desde el tema al COA. También tenemos otros asuntos de carácter municipal. En el Ayuntamiento de Foz, desde el Partido Popular, señalan que el bipartito focense, que está en estos momentos al frente del Ayuntamiento, Partido Socialista, en coalición con Bloque Nacionalista Galego, ha cambiado de opinión respecto a la ubicación de la nueva depuradora y que ahora aceptan la que había proyectado en su momento el Partido Popular, dice que es la del Camiño de Agranda. Señalan que están mareando a perdiz, poco menos, y piensa Javier Castiñeira, el portavoz del Partido Popular, que deberían pedir perdón por haber montado tanto jaleo cuando estaban en la oposición. En Ribadeo, el alcalde Fernando Suárez hace un balance positivo del acuerdo firmado con el Ministerio de Fomento, la Xunta, para la promoción de 40 viviendas que se van a destinar al alquiler social. Estas viviendas están situadas en el inmueble de la avenida Rafael Fernández Cardoso. Para el alcalde se trata de una buena noticia y de un paso importante, puesto que se va a resolver la situación de un edificio que lleva construido unos 15 años y luego ya presentaba un aspecto lamentable. Respecto al municipio de Ribadeo, también les hablaremos sobre la Torre de los Moreno, porque desde En Marea han recibido ya las contestaciones a alguno de los escritos que presentaron al ayuntamiento para solicitar información sobre la Torre de los Moreno. Señalan que hay varios temas. Uno, que el alcalde ha negociado con Paisajes de Asturias la permuta de la Torre de los Moreno sin dar cuentas ni informar al vecindario. Y otro, que no se sabe por qué motivo, pero sin justificación administrativa, acordaron delegar los trámites de la operación de la Junta de Gobierno a la Junta de Gobierno y no al Pleno, como normalmente estaría estipulado. Son algunos de los asuntos que habían llevado desde el grupo En Marea y por los que le habían preguntado al Ayuntamiento de Ribadeo. Tema Torre de los Moreno. Hablaremos también de otros asuntos. En la localidad de Viveiro, el Partido Popular ha comparecido hace apenas un ratito para explicar su posicionamiento, su crítica sobre la decisión del Ayuntamiento de la ciudad de Olandro de ampliar un año más la deuda contraída con los bancos, según señalaban desde el equipo de gobierno, para tener una especie de flotador que les permita pagar con más holgura. Además, están en contra de la celebración del último pleno, que fue este lunes a las 2 de la tarde, en una hora en la que en principio piensan que se puso para que fuera poca gente o para impedir que acudieran representantes de la corporación. Hablaremos de esto y también de otros asuntos relacionados con ese pleno y del premio Vilar Ponte, porque el próximo día 5 de noviembre se entregará el segundo premio de novela Vilar Ponte en el seno de una gala que llevarán a cabo en el Teatro Pastor Díaz. Esto el 5 de noviembre. Hablaremos de esto y de muchos otros temas, también de la presentación del libro de Alfonso Guerra en la tarde del viernes en Castropol, que además de presentar su libro, Alfonso Guerra va a estar presentado por el que fuera presidente del Principado Asturiano, por Javier Fernández, y de muchos otros temas también relacionados con la formación y la cultura. Así que les invitamos a que se queden con nosotros hasta las 2 de la tarde.
En Restaurante El Álamo, en octubre, seguimos con nuestras tapas a un precio único de 8 euros. Jamón ibérico de recebo, variado de croquetas, callos con garbanzos, salteado de lomo con patatas, cachopo de solomillo de cerdo, entre otras, y todo también para llevar. Y además comienza la temporada de callos. Reserve sus raciones. Todos los domingos, degustación a la hora del vermut. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Se esperan los cielos cubiertos durante toda la jornada de hoy. El viento es débil y variable y la temperatura pues no subirá mucho más. Estamos en estos momentos en 17 grados. Mañana cielos cubiertos todo el día. Quizá alguna precipitación débil por la mañana. El viento soplará a ratos moderado del suroeste todo el día y a ratos, como decimos, moderado y otras débil. Las temperaturas mañana, 14 grados de mínima y 20 grados de máxima.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Hoy tenemos otro día de buena circulación por nuestras carreteras, incluida la autovía del Cantábrico. Por el momento no hay problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Sábado 26, Orquesta Capitol en Rosalar, en Ribadeo. Como todos los sábados, tu cita es en Rosalar, en Ribadeo. Con tus amigos, con tu pareja, con la compañía que tú elijas. Ven a Rosalar. Sábado 26, Orquesta Capitol te espera en Rosalar, Ribadeo.
Academia Mariña oferta nuevas ediciones para obtener los carnés de fitosanitarios, obligatorio para poder sulfatar, legionela, para prevención y defensa contra la legionela, imprescindible para hoteles, piscinas climatizadas, torres de refrigeración o instalaciones termales, y bienestar animal, para transporte de animales y explotaciones agrarias. Academia Mariña, estamos en Burela, en la avenida Arcadio Pardiñas 44. Infórmate en el 982 58 50 98. Academia Mariña, todo ano para ayudarche.
62.339. ¿Te suena? ¿Te suena bien? Grábatelo en tu memoria y acude a comprarlo antes de que se agote. 62.339, el número del gordo de la Lotería de Navidad de Cope de la Costa. Consíguelo en Vegadeo, en Bar La Flor y en Mondoñedo, Viñoteca o Petisco. Con el patrocinio de Gasolinera Ortegal Oil.
Estamos en temporada de setas, ya saben ustedes. Ya les hablábamos justo la jornada de ayer de que el profesor de la Escuela de Hostelería de Foz, los alumnos y otros profesores estaban saliendo al campo a coger setas para la degustación de mañana, y siguen en ello, siguen trabajando mucho y además con manos expertas y con mucho ingenio. Y hoy vamos a hablar también con el director del IES para que nos cuente cómo va la cosa, no solamente las jornadas de setas, sino todos esos proyectos que impulsan desde el IES de Foz. Tenemos con nosotros a Nicolás Asensio. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un saludo a todos.
Bueno, llega el momento de la degustación de las setas con la exposición, que es un clásico que normalmente vienen haciendo no sé cuántos años hace, por cierto.
Pues es algo de siempre. Yo creo que desde 15, 16 años mínimo que venimos haciendo esas jornadas de micológicas, porque la degustación es como el colofón de todas las actividades.
Y además yo creo que es un punto de encuentro de buena parte de los vecinos de Foz y otra buena parte de la Mariña, porque sí que es cierto que son muchas las personas que se pasan a ver la exposición o a la degustación de la jornada de mañana, ¿no?
Sí, la exposición queda expuesta en el centro, pero pueden ver cualquiera que se acerque por aquí. Y la degustación pues es el inicio, el arranque de nuestras jornadas. Es una sesión, en el fondo es un pincho, pero es también una sesión de trabajo donde estamos en contacto pues con el concello, con todos los medios, y bueno, es un intercambio de opiniones, de planificar cosas que vamos a hacer y ir lanzando lo que tenemos ya en perspectiva, dándolo a conocer pues a vosotros que soléis siempre recoger el evento. Uh-huh. Y aprovechamos para trabajar. Tomamos setas, pero algo de almuerzo de trabajo tiene también.
De almuerzo de trabajo tiene, por supuesto, de intercambio de experiencias y también seguro que de inicio y se gestan otros cuantos proyectos ahí en ese día,
Sí, ahí siempre sale alguna colaboración, ponemos al día los proyectos que llevamos pues con la mancomunidad, con medios de comunicación, lo que vamos a hacer durante todo el año. Bueno, vosotros lo vivís de cerca porque colaboramos en bastantes actividades. Veis que ahí es cuando ya os damos fechas, fijamos, nos proponéis y os proponemos historias. Sí.
Bueno, háblanos un poquito de la experiencia del IES de Foz en este. Bueno, acabamos de comenzar un curso, ¿no? ¿Cómo fue el curso pasado? ¿Qué proyectos tenemos para el siguiente? Y también de esos intercambios que hacéis, porque hace muy poquito estuvisteis no me acuerdo en dónde, estuvisteis de intercambio, no sé si era un Erasmus, ¿no?
Hemos tenido Erasmus este curso. En lo que va de curso ya han participado, bueno, tenemos alumnos que les quedan 3 semanas en Turquía, tenemos unas alumnas que están haciendo un intercambio, bueno, una estancia en Italia, y yo mismo he estado viendo el sistema educativo de formación profesional en Alemania durante Ajá. este curso, sí. Ya para ir abriendo. Tenemos en perspectiva un intercambio para alumnos de formación profesional dual con París, que se van a marchar en fechas próximas a convivir con alumnos de un centro de París. En concreto, uno de los que hace 2 años estuve yo visitando, que quedamos hemos conseguido pues un contacto y una relación bastante fluida con ellos. De eso en cuanto a intercambios. Y luego actividades, bueno, estamos muy orgullosos de que nos han concedido un premio ya este curso a uno de los cortos que se elaboraron el año pasado desde el Departamento de Dinamización Lingüística y la Biblioteca, y hemos ganado en la categoría de alumnos de secundaria el premio al mejor guión en el concurso de cortos del Concello de Ourense, que ya es un premio que a nivel, bueno, es un concurso que a nivel de Galicia tiene trascendencia. Bueno. Entonces este año hemos empezado con muy buen pie y con muchas perspectivas, por ejemplo, en audiovisuales para el curso, para todo el curso.
Qué bien empezar con buen pie, porque yo creo que cuando uno empieza con buen pie el curso ya lo lleva. Cuando empieza a trompicones ya le va mal, ¿no? Pero si empieza con buen pie, todo fluye. Y luego, pues tenéis una serie también de eventos a lo largo del año que son como, bueno, pues los que os dan vuestro prestigio, ¿no? Como el encuentro de baristas, que supongo que el año que viene, pues volveréis a realizarlo como siempre, ¿no?
Sí, pues este ha sido en las actividades de hostería, este es como el inicio. Ya estamos pensando en las jornadas de caza, vendría barista y seguramente la participación en Innova FP en Santiago, eso como mínimo. A partir de ahí, pues todo lo que se nos va ocurriendo, nos van proponiendo y las colaboraciones habituales con Mancomunidad y con municipios de la Mariña.
¿Para cuándo las jornadas de caza?
Pues no tiene una fecha determinada, dependerá un poco de la programación de las asignaturas, pero en torno al mes de noviembre, mediados de noviembre, es cuando solemos hacerlas.
Y luego las colaboraciones, como sabéis decir, pues también con esos organismos, ayuntamientos o con aquello que os proponen, ¿verdad? Porque muchas ocasiones hay jornadas y demás que se organizan y ahí está la Escuela de Hostelería representada o el pincheo de turno de los alumnos de la Escuela de Hostelería o alguna otra sinergia de esto que se dice ahora, ¿no?
Sí, nosotros llevamos ya tiempo con la Mancomunidad potenciando la forma, bueno, colaborando dentro de lo que podemos con la formación en hostelería en la zona, y nos suelen proponer diferentes temas. Pues podemos trabajar desde los departamentos de lenguas traduciendo cartas o enseñando rudimentos de lengua e inglés o francés orientado a la hostelería a cursos temáticos sobre algún tipo de servicio concreto o algún tipo de cocina vegetariana que se hizo el curso pasado. Un poco lo que nos van proponiendo, las necesidades que desde la Mancomunidad detectan o desde la Federación Provincial de ACIAS detectan en que le piden sus asociados. Un poco lo que nos van pidiendo, nosotros intentamos adaptarlo. Siempre buscamos algún profesional del centro o incluso nos hemos movido invitando a profesionales de otros ámbitos para que colaboren en eso.
Qué interesante. Y además yo creo que un centro formativo siempre tiene que estar en contacto y estrecha colaboración con la comunidad. No queda otra, es la manera de avanzar entre todos, ¿no?
Desde luego. No podemos cerrar, nosotros somos, yo siempre lo comento, somos como una empresa en FOZ y estamos abiertos a todo, desde dejar un pabellón para alguien que necesite ensayar una comparsa de antroído o un campo de una pista para una asociación cultural o una escuela deportiva a dar un curso de hostelería para profesionales. Nosotros en ese aspecto no tenemos ningún inconveniente y siempre y cuando venga respaldado por las asociaciones culturales, por los concellos, siempre cuentan con nuestro apoyo.
Bueno, eso está genial teneros ahí porque es un apoyo seguro, ¿no? ¿Qué tal está yendo la matrícula en el IES y cuáles son las ramas que tenéis y que organizáis que tengan más salida?
Este año se ha notado un descenso, no solo en nuestro IES, sino a nivel de Galicia, en el tema de hostelería. La matrícula en los ciclos relacionados directamente con la hostelería, en general se nota un descenso. A nosotros tenemos funcionando toda la oferta, pero bueno, lo que más nos ha sorprendido, nos ha costado arrancar con un dual, con el primer año del ciclo dual, que está a punto de finalizar la primera promoción. Nos sorprende porque es una oferta muy muy buena, una doble titulación en dual, con prácticas en una empresa importante como es el Grupo Otusa, con los hoteles Eurostar, y que da una doble titulación que solo se imparte en la provincia de Lugo, en nuestro centro.
¿Pero cuál era, el de gestión de hostelería? O...
el de dirección de cocina y dirección de servicios.
Ajá.
Pues no, nos ha costado reunir la matrícula porque ha habido chicos que lo han solicitado que no reunían algún requisito, alguno que por motivos de salud parece que se nos ha juntado, no, al final no lo ha podido cursar y nos ha costado arrancar. Pero bueno, es una cosa, unas enseñanzas duales, y de hecho esta tarde hay unas jornadas sobre dual en Ribadeo. Es algo que la gente tiene que conocer y verlo como una posibilidad de para hacer sus estudios. Es una oportunidad de oro, yo creo, de poder formarte y a la vez realizar prácticas remuneradas en una empresa.
Yo pensaba que de hecho ese era el camino, ¿no?, para que la FP mejorara a través del dual.
Yo creo que es el camino. Influyen muchos factores: la disponibilidad del chico, la exigencia de la empresa, el tener un grupo importante una empresa importante que te respalde. Quizás es más difícil para una empresa pequeña luego absorber esos trabajadores que para una empresa grande. Hay bastantes factores, pero yo creo que es el futuro. De hecho, en Alemania es como están funciona absolutamente toda la formación profesional. Y nosotros, en concreto, esa doble titulación, con un grupo importante como es la cadena Eurostar de hoteles, no debería tener ningún problema, porque va a absorber, vamos, los chicos tienen que plantearse como una carrera profesional dentro de esa empresa, porque puede absorber pues a todos los alumnos que realicen las prácticas y saquen la titulación sin problemas.
Nicolás, una pregunta que va más sobre la percepción de la sociedad actual. ¿Se necesita gente para trabajar en muchísimos sectores? ¿Se necesita para trabajar en muchísimos sectores, además de lo que es la rama de la FP, y que si mecánicos o millones de cosas, y también en hostelería? Pero parece que estamos viviendo un momento en el que la gente no tiende a esas ramas, digo los jóvenes, o no se encuentran, o ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde está el fallo ahí?
Hombre, la hostelería tiene una parte muy fuerte de vocacional. En el fondo son personas que los que dedican a la hostelería un trabajo duro, difícil, y que van a trabajar cuando la otra parte se está divirtiendo. Eso a los chicos, si no tienen una vocación, ¿no?, cuesta. Y luego es un poco las condiciones laborales. La Mariña tiene el problema de la estacionalidad y hace que se pase, claro, que las plantillas necesiten mucho personal en verano, pero tampoco ven la posibilidad de una carrera profesional en ese campo. Es difícil para un chico pensar que va a poder trabajar todo el año. Hay muchísimos contratos de temporada que se exige bastante esfuerzo y que no tienen continuidad. Yo creo que es un poco eso, los dos factores: la falta de vocación por parte de muchos que se dedican a la hostelería y la falta de visión de futuro dentro de las empresas, un poco por lo estacional que tenemos en la Mariña.
Claro,
tenemos que pelear para, y yo creo que se está haciendo, para que el turismo en la Mariña sea durante todo el año, que no sea solo turismo de playa y de verano.
Sí, lo de desestacionalizar. Y luego también, pues eso, para que se entienda la profesión de la hostelería como una profesión en la que la gente sale muy bien formada. Son profesionales de hostelería, es importante.
Sí, hay mucha diferencia. A la hora de atender hay mucha diferencia enseguida. ¿Sabe? Hombre, hay chicos que a lo mejor sin la formación lo pueden hacer muy bien, ¿no? Uh-huh. No vamos tampoco a ser radicales, pero cuando uno llega a un sitio enseguida sabe si ha tenido formación en un centro de formación profesional de hostelería o no, enseguida se nota. Es algo que le imprime otro estilo al servicio y a la cocina.
Y que a todos nos encanta recibir esa atención. Pues muchísimas gracias, Nicolás, por charlar un ratito con nosotros sobre el mundo en general. La verdad, hemos partido de setas,
pero hemos
acabado hablando de la profesión y del futuro. Muy amable, estamos muy pendientes de todos los actos que impulsáis y organizáis desde el IES de Foz. Siempre ahí muy activos y en comunión con toda la comarca. Gracias, que haya mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros, Juana. Un saludo a todos.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, lo doble gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, tendrás el doble en seguridad. 2x1 en neumáticos Dunlop y Pirelli. Y 2x1 en pastillas y discos de freno. Consulta condiciones en Peugeot.es. Servicio postventa Peugeot. Keep the emotion.
Talleres Casariego en Tapia.
Do 25 ao 27 de outubro tes unha cita coas xornadas gastronómicas Asturias en Ribadeo. Máis de 20 locais hostaleiros ofrecerán todo o sabor asturiano nas súas preparacións. E haberá música en directo o venres e o sábado pola noite na Zona Bella, na Praciña de San Roque e na Rúa San Francisco. E o domingo, son das gaitas, percorrerá a vila. Asturias en Ribadeo, do 25 ao 27 deste mes. E o 25 de outubro, 23 comercios participarán na noite aberta con interesantes descontos e promocións. As tendas pecharán ás 9:30. Esta fin de semana, a CISA agárdate en Ribadeo.
62.339. ¿Te suena? ¿Te suena bien? Grábatelo en tu memoria y acude a comprarlo antes de que se agote. 62.339, el número del gordo de la Lotería de Navidad de Cope de la Costa. Consíguelo en Ribadeo, en Cafetería O Xardín, en Burela, en Restaurante Olar de Castelao, y en Foz, en Cafetería Restaurante Dandy. Con el patrocinio de Gasolinera Ortega Loil.
Ante ese increíble, descomunal, inigualable y sabroso solomillo de Kobe de 300 gramos, tu boca no tiembla, ¿no? Dice...
Pues sí que está en su punto, oye.
Ven a Vital Dent y consigue un 20% de descuento en implantología de alta gama con corona de circonio monolítico.
Estamos en Ribadeo, en Avenida de Galicia 32. Pide cita en el teléfono 982-120-061.
Seguimos adelante, 22 minutos pasan de la una del mediodía. Nos vamos a acercar hasta el municipio de Viveiro. Ahí ha comparecido hace apenas un ratito el Partido Popular para realizar alguna que otra crítica relacionada con la gestión del ayuntamiento y también con la organización de los plenos. Nos lo cuenta Baruc Domínguez.
Tiene que ver con el pago a proveedores, una deuda que durará hasta el año 2027, según afirma el portavoz de los populares, Óscar Rodríguez. La deuda a los bancos duraba hasta el año 2026 y se aprobaba este lunes en un pleno a las 2 de la tarde, que esta deuda se ampliaba hasta el año 2027. Una crítica que hacen desde el Partido Popular. Escuchamos a Óscar Rodríguez.
Acogerse a una norma de Hacienda donde se iba a pagar un año más de carencia, 100 y pico mil euros más, y posponer o pago a amortización da débeda bancaria, de débeda a proveedores, un año más. O sea, que va a aprobarlo con equipo de gobierno y abstención de Son Viveiro y DNG, pues aprobaron de que vamos a ter, tiñamos o 20 ou 21 como anos de carencia, onde solamente íbamos a pagar, bueno, solamente, íbamos a pagar 100 y pico mil euros de intereses. Ahora resulta que vamos a pagar tamén o 22, outros 100 y pico mil euros para non pagar amortización, e en vez de acabar de pagar a débeda existente no 26, vamos a pasar a pagar, a acabar de pagar o 27.
Decía también Óscar Rodríguez que el pleno, al celebrarse un lunes a las 2 de la tarde, buscaba desde el Ejecutivo que no se hablara de él, que no tuviera trascendencia, algo que buscan con esta convocatoria de prensa del Partido Popular, sacarlo a la luz. Escuchamos de nuevo a Óscar Rodríguez.
Un pleno de esta importancia, de estas características para las 2 de la tarde, nos parece que, bueno, ahí vamos, no nos parece lógico. Único que se puede pretender de que no haya nadie en la sala, y efectivamente sí fue. Foi un pleno donde solamente estuvo Corporación Municipal. ¿Qué demostraron con esto? Después del pleno, nosotros, que analizar la situación de que o plan de viabilidad que tiñan feito para rematar esa débeda con proveedores, cos bancos, que en concreto son 7 entidades, me parece, no 26, pues ese plan de ajuste, pues que non teñen confianza, ¿eh? Porque si verdaderamente fa un plan de ajuste que aproban en pleno y después de hay que llevarlo a cabo, pues tenemos que llevarlo a cabo y acabar no 26, deixar a Viveiro liberado no 26, pero que nos parecía de recibo o que nos meterán otra vez hasta outro ano máis e o 27 seguirán de vedados, ¿no?
Decía Óscar Rodríguez que durante el pleno hicieron varias preguntas al equipo de gobierno y que solo obtuvieron respuestas vagas y burdas. También agradecía pues el apoyo del grupo político por Viveiro, que fue el único que no apoyó o se abstuvo durante la sesión plenaria. Escuchamos de nuevo al portavoz popular.
Las respuestas fueron bastante nulas o incoherentes, ¿no? Y solamente hubo una respuesta que era de que, bueno, suyo suponía al equipo de gobierno un flotador, casi textualmente, evidentemente considerable, que efectivamente va a ser un flotador, pero va a ser un flotador para tirarse de cabeza a una piscina sin agua. Entonces, non queremos, nosotros desde logo non estamos nada de acordo, e agradecemos ademais a Por Viveiro que estuera con nós na votación para non acollerse a esta medida. O que pasa é que non foi suficiente, o equipo de goberno logrou a aprobación de isto, o cual significa de que Viveiro vai seguir endebedado unhas cuantías importantísimas un ano máis. E isto estamos falando solamente de deuda bancaria a proveedores, ¿eh? A deuda en xeral pues está ahora mismo, creo que en torno a 11 millóns de euros.
Pues así está la situación económica del Ayuntamiento de Viveiro, según nos trasladaba, como decíamos, el portavoz popular, Óscar Rodríguez.
No debe de estar muy bien la situación económica del Ayuntamiento, según la respuesta que le dio la alcaldesa al Bloque Nacionalista Gallego, también en esa sesión plenaria. Según destacan desde el BNG, la respuesta de María Loureiro a una de las peticiones, ahora les explicamos cuál fue, por si no lo sabéis, en el BNG, las cosas cuestan dinero. Resulta que desde el Bloque Nacionalista Gallego estaban solicitando la colocación de marquesinas en distintos puntos de Celeiro, por ejemplo, en el CEIP, en la gasolinera o en la escuela de idiomas, unos puntos de gran influencia para transporte público en general y escolar en concreto. Así que desde el bloque, Miriam Bermúdez señala que parece mentira que un gobierno en minoría gaste sin contemplaciones 157.000 euros exclusivamente en las fiestas patronales de la localidad y luego no sea capaz de resolver cosas tan esenciales como estas que son de uso diario. Dicen que lo mismo pasa con la zona de los Espiñeiros, al lado del edificio Pino Ladra de Celeiro, que cuenta con un acceso tercermundista para garajes, entidades o viviendas de los que hacen uso de ello, y donde incluso, recuerda Miriam Bermúdez, el suelo llevaba en su programa electoral. En el programa electoral de estas pasadas elecciones, y sin embargo, cuando le preguntan en pleno que cuándo tenían pensado acometer ese acceso, estamos hablando del de la zona de Espiñeiros, resulta que la alcaldesa ni sabía de lo que estaban hablando. Piensan los nacionalistas que el programa electoral se lo han escrito otros. Hacemos un pequeño alto en el camino y les hablamos también de otros asuntos en el municipio de Ribadeo.
¿Te cuesta leer los mensajes de tu móvil? ¿Estás cansado de no ver bien? Llega el mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales al 50%. Ven y renuévate con tus cristales progresivos a mitad de precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Estamos en las cuatro calles de Ribadeo, calle Reinante 17-19. Últimos días de matrícula na UNED de Foz e Viveiro. Pública, comprometida, de calidade e adaptada a ti. Con 22 titulacións, criminoloxía, dereito, psicoloxía ou historia do arte, entre outras. Ademais de curso de acceso, másters, idiomas, curso senior e unha multitude de actividades culturais. Máis dunha década formando lucenses. A universidade que fai provincia. A UNED de Lugo, naturalmente.
Hablamos de Ribadeo y de ese cambio que van a realizar en la numeración de los edificios de las calles. Saben ustedes que desde hace años esto de la numeración estaba mal, ¿no? Pero ahora, pues que nos lo van a cambiar, queremos saber qué es lo que opina la gente de la calle. ¿Lo vamos a contar?
Todos lo ven de una forma positiva. Hemos preguntado y hemos encontrado gente, tanto de la villa como de parroquias de la localidad, y la verdad es que están todos contentos con esta renovación de los números, con esta renumeración de las viviendas. Lo que pasa es que todos están un poco expectantes de lo que pase a partir de los primeros días de enero, por si hay algún problema, sobre todo con la recepción de las cartas. Escuchamos lo que nos decían esta mañana los vecinos de Ribadeo.
Cambias ahora primeros de año, pero va a haber problemas con los carteros nuevos igual, porque las cartas han vir con número, yo tengo número 1, han vir con número 1, y no han vir con 27, porque eso ahora había que meterlo en el censo. E agora, nesta selección, non vengo censo.
Bueno, eu escoitei ayer nunha cadena, non sei en que cadena, a Fernando, que falou algo do tema, pero non me enterei moi ben de que iba. Sei que é algo sobre cambiar os números.
Sí, eu creo que se afecta, afecta para ben, porque todo o que seña poñer en orden as cousas, pois sempre, aínda que no proceso pode generar algún trastorno, o resultado sempre é para ben, non? Mellor, para mellorar, para que todo este mellor, non?
Nos primeiros días, algo sí, porque al cambiar el número, pero si es para beneficiar a la larga, estupendo.
Pues es lo que nos decían de lo que va a pasar a partir de los primeros días del mes de enero, y también le preguntábamos por lo que había pasado hasta el momento, porque decía el alcalde Fernando Suárez que había habido algún pequeño trastorno, sobre todo con los números, con esos carteros que vienen una semana sí, una semana no, y la verdad es que ha habido algún vecino que sí que ha sufrido algún tipo de pequeño percance.
No, a mí no me afecta, pero porque yo tengo otra traída, miña, pero afecta. a todo el mundo, porque afecta.
Sí, escuchábamos el corte de la traída, sobre el que preguntábamos también a los vecinos, pero ahora sí que escuchamos otra vez lo que nos decían sobre las cartas.
Nosotros no tuvimos problema. ¿Nosotros?
Toda la vida no son, son un cada semana.
Pero no, le deis unas cartas.
Pero bueno, no hay.
No.
Sí, vean, hasta ahora nosotros ya. Pero también es un barrio pequeño, muy...
Fácil de atopar las cartas.
Fácil de atopar, sí.
Parece-me muy bien que pongan los números, porque echan las cartas a donde no deben. Aquí en los buzos sí metieron las donde no eran. Porque yo vivo aquí. Entonces, meten en otros buzos que no son. Lo que pasa es que somos muy buenos vecinos, damos las cartas.
Pues nos alegramos de que haya buenos vecinos aquí en Ribadeo y esperemos pues que esta renumeración, que al principio puede traer algún pequeño trauma, pues se solucione con el paso de los meses.
Pues claro que son buenos vecinos, seguro que va a haber después un baile de cartas de unas casas a otras importantes, pero poco a poco irán poniéndose al día, que además es una vieja reclamación. Y luego hemos escuchado ahí en que nos ha colado unas declaraciones de un señor sobre la traída, porque también has preguntado sobre eso. A ver.
Hemos tenido también, hemos sufrido aquí a nivel radiofónico una pequeña filtración en nuestra traída de agua. Y la verdad es que un tema que preocupa también a los vecinos, algunos más que otros, porque sobre todo los del rural, algunos tienen sus propios pozos, sus propias traídas, pero la verdad es que viven el problema y la verdad es que todos están de acuerdo en que necesita una renovación necesaria.
No, a mí no me afecta, pero porque yo tengo otra traída, miña, pero afecta a todo el mundo, porque afecta a Villa. La Villa de Río de Oro afecta allí. Porque además están diciendo que la tubería de Uralita, que es cancerígena, estamos bebiendo agua de la tubería cancerígena. Si va a sacar un Uralita hay que llamar, pagar, entonces estamos bebiendo agua, entonces esa agua no contamina. Porque ven por un tubo de Uralita desde Santirso. Yo veo que si es bueno para una cosa, es bueno para otra. Si es malo para un, también es un malo eso.
As tuberías actuais da auga, pois coido que se os comentarios que hai, desde logo é que non son aptos para o consumo humano. Creo que aí é onde temos o problema máis gordo. O seguinte problema é que en calquera momento eses tubos rompen e parece ser que é difícil a solución para reparar esas averías. Polo que creo que é unha cousa imprescindible, é urxente. Considero urxente.
A ustedes non lle
sabe. Non para nosotros en particular, que nas aldeas sempre temos algún remedio.
Propia, claro, sí.
Pero aquí no pobo, na vila, creo que é urxente poñerlle, meterlle maus a ese traballo sin entrar en detalles de se o fai a Xunta, que o faga, que non teña que facer. Eso é problema dos políticos, que para iso lles pagamos.
Non sei como está a traída, pero de momento Ribadeo penso que non houve ningún non afectou nada.
Que corten por algo, pero si non...
Creo que está por máis ben por as aldeas más arriba, que están malas tuberías, pero aquí de momento a agua tuve sempre perfectamente.
Que tan podrida se va a romper, vamos a quedar sin agua. Ese é o problema máis. Porque por aí arriba sí que tenen bastantes roturas. E se a tubería de fibra de cemento, pues pudri, claro que pudri. Entón, de repente, podía salir podía quedaron sin agua, sí.
Pues estaban los vecinos de Ribadeo y de sus parroquias que saben de lo que va el tema y les exigen a los políticos que hagan algo, que para eso les pagamos.
Pues está clarísimo, y además siempre tienen que hablar los vecinos, que si no los políticos no se enteran. Aquí tienen su voz los vecinos, recuerden, en la COPE, de vez en cuando por eso salimos a la calle para que ustedes nos cuenten cuál es su opinión. Vamos a hacer un alto en el camino y seguimos con otros temas.
No outono, a Mariña Lucense é especialmente máxica. As fins de semana, do 25 de outubro ao 30 de novembro, celébrase o 8º mes da Maxia. Achégate a Mariña e déixate sorprender pola fusión dunha cuidada gastronomía de tempada e da Maxia de preto. Os mellores magos entreterán aos comensais con algúns efectos imposibles. Mes da Maxia organiza Mancomunidade de Concellos da Mariña coa colaboración da Xunta de Galicia e o patrocinio de Pazo do Mar. A Mariña Lucense agarda este outono por ti. Máis información en www.mesdamaxia.com.
¿Estás pensando en iniciar un proyecto empresarial? Os espazos coworking en Mariña Lucense, Palas de Rei ou Ribeira Sacra facilitan che lugar e axuda de profesionais para facer realidade a túa idea en 5 meses. E se retornache recentemente a Galicia, tamén podes facelo online. Non deixes pasar esta oportunidade, a túa oportunidade. Inscríbete antes do 30 de novembro e participa. Programa gratuito impulsado polo EOI, Escola de Organización Industrial, co cofinanciamento da Xunta de Galicia a través do IGAPE e o Fondo Social Europeo. Inscripción EOI.es.
Seguimos adelante, 35 minutos pasan de la 1 del mediodía. Seguimos en Ribadeo, por cierto. Desde el ayuntamiento, el alcalde Fernando Suárez hace un balance muy positivo del acuerdo que se ha firmado por parte del Ministerio de Fomento, la Xunta y el ayuntamiento para promoción de 40 nuevas viviendas. Se van a destinar a alquiler social. Estas viviendas están situadas en un inmueble en la avenida Rafael Fernández Cardoso. Para el alcalde esto es una buena noticia y un paso importante, puesto que de paso lo que hacen es resolver ese problema que había con ese edificio. Está construido desde hace 15 años, presentaba un aspecto lamentable y ahora se le va a decentar. Nos explica, bueno, valora ese acuerdo, como decimos, que se ha firmado entre estas tres entidades, Ministerio de Fomento, Xunta y Ayuntamiento, y señala también en qué va a consistir.
Valorar muy positivamente este acuerdo relativo que se asinó a tres bandas, entre o Concello de Ribadeo, o Ministerio de Fomento e máis a Xunta de Galicia, relativo á promoción de 40 novas vivendas de aluguer dentro do Plan Estatal de Vivenda 2018-2021. Entendemos que é un paso moi importante por varios motivos. Por unha banda, porque se van poñer a disposición dentro dun tempo dunha boa cantidade de vivenda de aluguer con características de aluguer social, e pola outra, como non, porque o promotor que solicitou este programa estatal pois vai resolver unha situación na que o Concello levaba un tempo dialogando para darlle unha saída axeitada a un edificio iniciado hai uns 15 anos e que quedou paralizado con pouco máis que a súa estrutura máis básica levantada, dando un aspecto actualmente lamentable. Este edificio que está situado na avenida Rafael Fernández Cardoso vaise concluir, pasará a prestar esta función de poñer no mercado 40 vivendas destinadas ao aluguer por un período mínimo, creo lembrar, de 25 anos, debendo ter, ademais, estas vivendas unha cualificación enerxética mínima da categoría B.
Tamén explica el alcalde cuáles son as ayudas que van a recibir os promotores.
Para todo isto, este promotor terá unha axuda que vai completar a inversión global. Está cifrada en 2.665.000 euros, dos cales o Ministerio de Fomento aportará 954.000, é dicir, o 35%, e a Xunta de Galicia aportará 27.000 euros, ou seja, o 1%, tendo que poñer o promotor lógicamente a parte restante, o 63% restante. E as vivendas que resulten desta actuación terán uns prezos de aluguer máximo que están establecidos no artigo 23 do Real Decreto 106/2018 do Plan Estatal de Vivenda, sobre todo para xente de especial vulnerabilidade, con os límites, con os topes máximos, e en todo caso, pois as obras terán que facerse nos prazos que se indican neste acordo, que son 24 meses, non? Por lo tanto, creo que é unha boa noticia, vai ser executado nos próximos meses todo este edificio, e logo, pois, a xente que queira pedir información pode vir facelo, como non, aquí ao Concello de Ribadeo, nas oficinas de rehabilitación que temos aquí na planta baixa, e en todo caso, pois, abertos a todo mundo para darlle a máxima información posible.
Bueno, pois aí, para dar a máxima información posible, señala el alcalde de Ribadeo respecto a ese convenio e esa forma de poder mejorar ese edificio para viviendas de alquiler, viviendas sociales. Sin embargo, no parece que dé tanta información el ayuntamiento a otros grupos políticos cuando presentan algún tipo de pregunta o requerimiento sobre la Torre de los Moreno. ¿Por qué decimos esto? Porque desde el grupo En Marea vuelve nuevamente al ataque a insistir en que el ayuntamiento les ha dejado pues igual que estaban. El otro día presentaban una serie de cuestiones ante el ayuntamiento, un escrito en el que preguntaban asuntos referentes a la Torre de los Moreno, que consideran que no son conocidos por la gente ni son públicos. El otro día recibieron un escrito del ayuntamiento, señalan desde el grupo En Marea, en el que, bueno, pues al margen de la respuesta que no les les convence, dice que les dijeron que estaban fantaseando con asuntos demasiado serios, pero indican que lo cierto es que el gobierno del Bloque Nacionalista Gallego está haciendo lo de siempre, remite documentos públicos conocidos, que son las actas, pero niega la información solicitada en este caso por En Marea, y sigue manteniendo en secreto los acuerdos con Paisajes de Asturias, que es la empresa que compró la parte del municipio, ¿no? La que se encargó de ese medio, casi 20%, que tenía en titularidad el Ayuntamiento de Ribadeo. Así que insisten desde En Marea en los hechos. Dicen, el alcalde de Ribadeo negoció con Paisajes de Asturias la permuta de la Torre de los Moreno sin dar cuentas ni informar al vecindario. Ese es un hecho, según señalan, insistimos, desde el Grupo En Marea. En segundo lugar, que sin justificación administrativa de ningún tipo, el Pleno de 1 de julio de 2015 acordó delegar los trámites de esta operación en Junta de Gobierno. Y en tercer lugar, también argumentan desde En Marea que el documento del convenio es ahora también el acta notarial, o sea, y también el acta notarial sigue siendo un secreto. Con lo cual, lo que ellos habían preguntado, para ellos sigue siendo una cuestión secreta. No se les ha dado ese tipo de información, pero sí les han afeado que anden hablando de este asunto tan serio de la forma en la que están hablando. Así que por el paso siguiente va a ser, para la formación de La Marea, presentar un recurso de reposición y seguir tirando del hilo a ver si llegan a algún lado, según afirman desde el colectivo En Marea de Ribadeo. Vamos a seguir hablando de otros temas que marcan la actualidad en esta jornada de hoy. Enseguida miramos hacia el municipio de Foz para hablar de la depuradora.
¿Pones excusas cuando toca cortar el césped? Pero si puede cortarse solo. Llega la comodidad a tu vida con el robot cortacésped Automower de Husqvarna. Totalmente automático y silencioso. Tu césped perfecto los 365 días del año. Solicita una prueba gratuita en tu distribuidor Husqvarna. Automower Husqvarna, número uno en ventas.
Forestal Andión en Apontenova, teléfono 982-100-566.
Hablamos del municipio de Foz, como les decíamos, porque desde el Partido Popular, Javier Castiñeira critica el cambio de postura que ha realizado el equipo de gobierno actual, el bipartito PSOE Bloque Nacionalista Gallego. Lo critica a medias, quiere decir que ahora están de acuerdo con la ubicación de la nueva depuradora que ellos ya habían proyectado al Partido Popular, cuando durante todo el tiempo en que estaban en la oposición estaban, digamos, dando la tabarra con que no, que ese no era el lugar adecuado. Escuchamos a Javier Castiñeira, portavoz del PP, que piensa que deberían pedir perdón.
Lamentamos enterarnos pola prensa do cambio de opinión de PSOE e BNG, porque ademais demoslle a oportunidade fai 2 meses de facelo no pleno e votaron en contra. Pero alégranos que despois de 4 anos acepten a ubicación proposta polo anterior goberno, aínda que iso supoña a confirmación dun gran engano público electoralista de PSOE e BNG cos veciños de Foz. Un engano do que deben pedir perdón polo descarado cambio de opinión en 4 meses e especialmente polos innumerables trastornos que ocasionaron nestes anteriores anos. Sobre todo aos veciños de Forxán, que enfrontaron en particular a Asociación San Gonzalo, a quen ganaron e fixeron gastar moito diñeiro en abogados e informes innecesarios que agora non teñen sentido. Asociación esta, da que o anterior goberno tivo que aguantar acusacións inxustas e que o PSOE de Foz manipulou políticamente para caldear o ambiente e dificultar, como así pasou, que se avanzase no proxecto, chegando a poñer máis de 100 alegacións que agora quedarán en papel mollado. Eso sí, con un custo económico e social, como dicíamos antes, que van ter que pagar moitos veciños de Forxán que tamén foron manipulados. PSOE e BNG, que defenderon ata maio de 2019 emplazamentos diferentes ao que figura actualmente no anteproxecto xestionado polo anterior goberno, deben pedir disculpas públicas aos dous grupos que apoiaron este proxecto, que foron PP e Foz Plataforma de Futuro, e ao resto de integrantes da Comisión de Seguimento da Depuradora, a que ningunean e evitan usando o rodillo da maioría absoluta que dispoñen. Moitas gracias.
Pues hay que dar las declaraciones de Javier Castiñeira desde el partido en la oposición, ahora desde el Partido Popular, que considera que están desdiciéndose de lo que habían dicho anteriormente. Hablamos a continuación de Alcoa. Ya saben que tenemos una concentración programada para mañana en la plaza del Ayuntamiento de Burela. Desde el Partido Popular piensan que el alcalde Alfredo Llano se tiene que posicionar un poquito más. Lo contamos enseguida.
Hai mil motivos para mercar na Mariña. Ata o 25 de novembro a FECAM pon en xogo 8.000 euros en premios. Compra nos establecementos asociados en Viveiro, Foz, Xove, Burela, Ribadeo, Covas, Lourenzá e Obicedo e presta atención ao sorteo na túa vila. Xa o sabes, hai mil motivos para mercar na nosa comarca. É unha mensaxe da Federación de Comercio a Mariña. O 28 de outubro o sorteo será en Burela.
Nora Moda en Burela. Complementos y bisutería, tocados, carteras de ceremonia, ropa de señora y caballero, calzado, todo esto y mucho, mucho más. Esta nueva temporada otoño-invierno, pásate por Nora Moda. Te sorprenderás con las últimas tendencias. Y si tienes cualquier tipo de celebración, sea cual sea, no lo dudes. Nora Moda, seguro que aciertas. Acércate y vístete de Nora Moda. Nora Moda, estamos en Avenida Arcadio Pardiña 79 bajo en Burela.
Pues vamos con ello. Desde el Comité de Empresa de Alcoa, de hecho, han solicitado de forma urgente una reunión con la ministra Maroto. Otra reunión con la ministra Maroto, porque no están nada tranquilos. Además, señalan que desde la empresa, a nivel internacional, han hablado de nuevos recortes de producción de aluminio, de cierres de plantas, de despidos. El caso es que dicen, pues Alcoa La Mariña está ahí en el disparadero, vamos, que está en el objetivo. Es lo que piensan, es lógico que lo piensen desde el Comité de Empresa de Alcoa, y por lo tanto le han enviado una carta a la ministra diciendo que a ver si se reúne con ellos, porque les dijo, vamos a tener muy pronto una reunión y les voy a dar los detalles de ese estatuto eléctrico, pero no se ha puesto en contacto con nadie y de reunión nada, y de estatuto eléctrico menos. Escuchamos a Josep Aleo, que es el presidente del comité.
Entonces, bueno, pues solicitamos una reunión urgente porque entendemos que la situación se precipita, es decir, o anuncio que fixo Alcoa a semana pasada, o sobre la semana pasada, de recortes, peches de plantas, eventos, pois nosotros que estamos no disparadero, non decía nombre ningún, pero a buenos entendedores non. E o demonio mismo, pois aquí na fábrica os ánimos están polos suelos e os nervios, pois a xente moi nerviosa.
Pues eso, que no decía nombres, pero cuando a uno dicen, vamos a ver, vamos a empezar a recortar, pues, y sabiendo lo que ha pasado y sabiendo la reducción de la producción de aluminio que se ha llevado a cabo en Alcoa San Ciprián y la situación que vivimos, es lógico que ellos piensen, nos va a tocar a nosotros. Sobre este asunto, varios temas. Por una parte, el diputado popular Daniel Vega de Ribadeo va a preguntar esta misma tarde al conselleiro sobre este tema de Alcoa. Ha presentado un escrito en el Parlamento gallego para preguntar, bueno, pues cuál es la postura que tienen desde el equipo de gobierno en estos momentos, desde la Xunta de Galicia, y también, bueno, pues para insistir en la necesidad de que se tomen medidas para ayudar a la empresa de Alcoa en La Mariña. Esto se tratará esta misma tarde en el Parlamento gallego. También desde la Xunta de Galicia, ya lo ha dicho Alberto Núñez Feijóo, lo decía en las últimas horas, y ya lo ha explicado un poquito ya el consejero de Industria, Francisco Conde, están proponiendo determinadas ideas para intentar ayudar a Alcoa. ¿Cuáles serían estas ideas? Rebajas fiscales para conseguir la continuidad de Alcoa en San Ciprián. Es la propuesta de la Xunta de Galicia para las empresas electrointensivas. Rebajas fiscales, una categorización de hiperintensivas, en esta estaría Alcoa, con el objetivo de conseguir un precio de electricidad que sea más competitivo, son algunas de las líneas en las que está, o hacia las que está apuntando la Xunta de Galicia. Entre las rebajas fiscales, ¿qué se puede hacer? La supresión del impuesto de generación eléctrica y el céntimo verde, una reducción de cargos de peaje de transporte o una ampliación de créditos y ayudas por compensación de costes de CO2, puesto que la Xunta denuncia que el anuncio previsto por el Gobierno todavía no se ha producido. Ya saben ustedes que desde el Gobierno dijeron que iban a ampliar esas subvenciones por la reducción de la contaminación de CO2, pero todavía no hay nada de eso. Así que son algunas de las ideas que lanzan desde la Xunta de Galicia para ayudar también a los responsables máximos a nivel estatal para este tema de Alcoa, por la continuidad de Alcoa en La Mariña y también de otras tantas industrias que dependen de la electricidad. En este sentido, por cierto, saben que mañana tenemos una nueva concentración, es a las 8:30 en la plaza del Ayuntamiento de Burela, y desde el Partido Popular en Burela, Manuel Rocco, que es el portavoz, indica que el alcalde Alfredo ya no tiene que posicionarse porque lo que está haciendo ahora es postureo. dice que tendrían que entrevistarse con Pedro Sánchez o en su defecto con la ministra de Industria y exigirle la continuidad de la factoría. Vamos a escuchar a Manuel Rouco, portavoz del PP en Burela.
O alcalde en funciones Llano está dedicándose ao postureo ante a problemática suscitada con Alcoa. Limitas a estar nas fotos, pero ainda non fixou de xeito claro e nítido a súa posición, como si fixaron, por exemplo, os alcaldes de Cervo ou Xove. Ante tal postureo, imos facerlle chegar un borrador de declaración institucional, moi semellante a outras aprobadas por unanimidade nas distintas institucións ao respecto, coa finalidade de que sexa suscrita polos tres grupos políticos actuais presentes na Corporación Municipal Burelesa. Os políticos non só teñen que estar, tamén teñen que actuar. Ella non só sabe estar únicamente para as fotos, pero non actúa. Agardamos que se aplique en que a declaración institucional sexa asinada polos tres grupos políticos. Mesmo sería positivo que abrise a porta a que outros partidos políticos cuidasen adherirse á mesma. Efectivamente, hai que facer un chamamento á cidadanía, pero a labor dun alcalde non pode nin debe quedar aí. Ya no PSOE e Burelés teñen que demostrar, poñendo a súa asinatura tal e como se lles demanda, que apostan pola permanencia de Alcoa na comarca. De non facelo, só cabería pensar que están facendo politiqueo. Tamén lle demandamos que programe unha entrevista en Madrid co presidente do goberno en funcións, Pedro Sánchez, ou no seu defecto coa ministra de Industria en funcións, Reyes Maroto, para exixir con firmeza e rigor a posta en marcha inmediata das medidas que todos sabemos que deben aplicar para garantir a continuidade da Alcoa, medidas que son competencia exclusiva do goberno central. Por desgraza, moito nos tememos que nada disto se vai a facer, pero o non facelo tamén o deixará en evidencia, unha evidencia que se traduce en falar moito e non facer nada. Lembremos que aínda non reuniu a mancomunidade de concellos da Mariña para adoptar acordos sobre Alcoa, e iso que el é o seu presidente.
Así hablaba el portavoz del Partido Popular en Burela, Manuel Rouco, sobre Alfredo Llano, que ya sabemos que es el alcalde de el Ayuntamiento de Burela, donde se va a celebrar la concentración de mañana, 8:30, y además el presidente de la Mancomunidad de Municipios. Ya les hemos comentado al inicio del informativo que nos han mandado una nueva carta de opinión en defensa de Alcoa desde el municipio de Cervo. Es de un vecino también de esa localidad, se llama Marcos González Villares. Y su carta se las vamos a trasladar a ustedes ahora. Se titula Eu tamén vivo do aluminio. Y dice así: con este lema celebramos a concentración na Plaza dos Campos de San Ciprián e con este lema enchemos os mariñáns a Plaza das Grandes Celebracións da Península da Paz. Xa o fixemos en Xove e volvemos a facelo en Burela, en calquer plaza de calquer municipio donde reclamemos unha solución para o motor da nosa comarca. A factoría de alumina aluminio de Alcoa San Ciprián. Todos e cada un dos que acudimos á concentración fixemos un acto de responsabilidade e reclamamos unha solución que non está nas nosas mans, pero todos sabemos cal era o noso lugar e debemos poñernos a traballar todos unidos para sentar as bases do noso futuro e, sobre todo, o dos que veñen atrás. As nenas e nenos que polas tardes, como cada día, tomarán esta plaza para xogar sen preocuparse do que facemos os maiores. Continúa la carta diciendo, porque somos nós os que temos que loitar, xa non polo futuro, senón polo deles. Neste acto de responsabilidade, o que escribe é a voz que está ao fronte da Asociación de Veciños de San Ciprián. Unha asociación que é tamén o reflexo do que acontece. Unha asociación que noutrora foi referente da loita e o esforzo contra injustizas e o xeonllo no que se apoiaron numerosos proxectos, como foi o da mesma Plaza dos Campos, no que reivindicamos unha solución, o Museo do Mar, ou o IES Marqués de Sargadelos, no que nos formamos toda unha xeración. Tamén, continúa a carta, é o momento de que nos paremos a pensar se de verdade queremos loitar e afrontar esta nova adversidade e de que nos unamos nun frente común, porque a unha asociación de veciños non pode sosterse cunha media de idade por riba dos 60 anos. É o momento de deixar a un lado as comodidades e poñerse o traxe de faena. Aínda temos moito que facer e o que é peor, temos moito que perder como para quedarnos de brazos cruzados. Cando cheguei á concentración, dixéronme: "Baste mollar", porque levaba unhas zapatillas deportivas e cheguei á concentración e respondín: "Sí, cando rematemos aquí, sairei a correr como cada noite, chova ou non. Cando fácil é quedar na casa, o difícil é alcanzar obxectivos. Veciños, Alcoa non se cerra." Pues esta es la carta que nos ha remitido Marcos González Villares como presidente de la Asociación de Vecinos, ha indicado también en su misiva de San Ciprián. Y señala que hay que mojarse, que es el momento en que todo el mundo arrime el hombro y se moje, no solamente por estas generaciones actuales, que son las que lo están sufriendo, sino por las futuras, por los hijos que tenemos, hijos, nietos, las siguientes generaciones, a fin y al cabo. Bien, pues esa es la carta, como decimos, artículo de opinión, lo subiremos también después a nuestra página web, visítenla de vez en cuando, que tenemos también muchas noticias, copedelacosta.com. Y un apunte más sobre el tema Alcoa. Como ya viene haciendo en las últimas semanas, el Ayuntamiento de Cervo invita a todos los vecinos y a los visitantes también a que vayan a concentrarse a esa manifestación de Burela, aunque en este caso no sea en su territorio, hace lo mismo que con las otras manifestaciones. Y están dispuestos desde el Ayuntamiento de Cervo a cerrar un poquito antes esas instalaciones municipales para favorecer que la gente pueda ir a la manifestación convocada. Así que anticipan mañana el cierre de los servicios municipales para que puedan asistir todos los trabajadores a la concentración convocada en el Ayuntamiento de Burela, convocada por el Comité de Empresa de Alcoa. Hay que mojarse, como decía este vecino de San Ciprián.
Por motivos de xubilación a finais do mes de novembro, Regalos Pulpeiro pecha súas portas. Visítanos e aproveita os grandes descontos que che ofrecemos en todos os artigos de agasallo e de decoración. Regalos Pulpeiro, estamos na Rúa Viejo Pancho 2, en Ribadeo.
Pues vamos a seguir hablando de otros temas también un poquito más amables en este caso. Mañana se celebra el Día de la Biblioteca, ¿eh? El Día de las Bibliotecas. Y en el vecino occidental de Castropol, el vecino concejo de Castropol, tienen una serie de celebraciones y una serie de actos para conmemorarlo, impulsados por la biblioteca y además también en colaboración con el Foro Comunicación y Escuela. Manoli Busto, que es la bibliotecaria, nos cuenta algunos de ellos.
Pues mira, el Día de la Biblioteca, que es el 24, se celebra en toda España, es el 24 de octubre, pero comenzamos aquí en Castropol, desde la biblioteca, a celebrarlo ya el día 23. En este día tenemos un proyecto que desarrollamos a lo largo de todo el año, que son visitas guiadas a la biblioteca, y ese proyecto se titula De Camino a la Biblioteca. En ella pues recibimos a institutos, a colegios, a colectivos de personas que estén interesadas en conocer un poco la historia de la biblioteca de Castropol y los fondos de la biblioteca.
Pues ahí están, realizando esas visitas en esta jornada de hoy, día 23, en colaboración con esos centros de enseñanza para conocer la biblioteca, los fondos y las muchas oportunidades que nos puede ofrecer eso de leer, sobre todo. Y luego además tienen pues una cita muy interesante desde la biblioteca, están colaborando la organización de la misma también, y es en este viernes, ya les habíamos ido comentando que es la presentación de un libro, el de Alfonso Guerra, en Castropol, el viernes por la tarde, y además que va a estar presentado por el que fuera presidente del Principado Asturiano, Javier Fernández. Nos lo cuenta también Manoli Busto.
Vamos a seguir celebrando este Día de las Bibliotecas el 24 de octubre, que es el día, digamos, el día mayor, el día de la fiesta grande, con el alumnado del Colegio La Paloma, CEIB La Paloma de aquí de Castropol, con el que llevamos colaborando ya desde hace tiempo un programa estupendo de apadrinamiento lector, que se llama Padrinos y Madrinas de Lectura, y esta celebración va a tener dos partes. Por un lado, este Día de las Bibliotecas, en el que la igualdad de género va a estar muy presente. En Castropol, la igualdad de género la trabajamos durante todo el año, pero especialmente queremos visibilizarlo el día 24. Se va a leer un cuento precioso que escribió la escritora Gemma Pascual, que se llama La Sin Cuento, en la que la protagonista pues una niña que le pasan una serie de cosas, y vamos a realizar una performance con unos zapatos rojos que son protagonistas en ese cuento que te digo. De las sin cuento pasaremos a la presentación de los y las con cuento, porque los padrinos y madrinas de lectura a lo largo de todo el año, si por algo se caracterizan, es porque regalan lectura y historias y cuentos a todo el alumnado del colegio y a lo largo de todo el año. Y finalizamos este día festivo con la entrega de los carnés a los nuevos padrinos y madrinas de lectura que a lo largo de este curso 2019-2020 pues van a regalar y van a traer y van a proponer y proporcionar cuentos a todo el colegio. Y finalizamos, por último, el día 25 de octubre, en colaboración con el Foro Comunicación y Escuela del IES Elisa y Luis Villamil de Vegadeo, con la conferencia del ex vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, a las 7:30 aquí en la Casa de Cultura de Castropol.
Bueno, pues ahí tienen, en la Casa de Cultura de Castropol, esa conferencia en la que se presenta el último libro de Alfonso Guerra, enmarcado en la programación del Foro Comunicación y Escuela, impulsado por el IES, Elisa Eres Villamil, que por cierto está tocando a su fin, ¿eh? Ahí a mediados de noviembre llega a su fin. También toca a su fin nuestro Costa Viva de hoy. Recuerda que en un ratito seguimos con más noticias en mediodía en la costa. Ahora te quedas con Marta Ruiz y Antonio Herraiz. A las 2:20 tenemos más, ¿eh?